A veces la lejanía permite mirar cosas nuestras, cosas del país, que de cerca no siempre apreciamos. Pablo Ortúzar está hoy día en Terapia Chilensis. Pablo Ortúzar, la verdad, es que ha estado todo el último año en la Universidad de Oxford, está siguiendo un programa de doctorado en teoría política, y no obstante que su nombre aparece con mucha frecuencia en cartas, en columnas, en la discusión pública, él está fuera. Él está fuera y, no sé, pues tiene algo de ubicuidad también, ¿no?
Claro, sí.
Bienvenido al programa, Pablo. Me acompaña Eliana Rosas.
Hola, Pablo. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo se ve este país desde afuera, a la distancia? ¿Se ve igual que lo vemos desde adentro? ¿Se ve más acogedor? ¿Se ve...? No se ve.
Depende, porque, por ejemplo, si uno juzga un país por sus diarios y su prensa, simplemente, o por las noticias de la televisión y la radio, en general queda con la idea de que está desapareciendo en un caos de horror y delincuencia desatada y violencia. Pero eso es por el sesgo de selección normalmente de los medios. Entonces uno tiene... Generalmente la corrección de ese sesgo viene porque uno vive en su vida cotidiana en ese lugar y por lo tanto no le pasan esas cosas y por lo tanto dice, bueno, esto es solo una porción de la realidad. Pero yo vivo en otra porción de ella, digamos. Sé que pasan más cosas buenas, cosas distintas, qué sé yo. Entonces, eso es una cosa. Yo leo los diarios.
Ya, pero es que en eso no es muy distinto a lo que ocurre con la prensa
sí,
de todos los países del mundo, ¿no?
Por supuesto. O sea, por eso. Ese es como un sesgo que hay que corregir cuando uno lee la prensa en general.
Claro.
Que hay una normalidad que está detrás de esto y generalmente se comunican las anormalidades negativas con mucho más énfasis que la normalidad es positiva y que la normalidad misma, ¿no? Y lo segundo, sí, es que viviendo en una especie de ciudad enana, ciudad chica, como Oxford, Santiago se ve mucho más intimidante y una cosa mucho más loca, digamos, vivir una ciudad de estas dimensiones, que no se puede caminar, digamos, que no donde la vida es muy ajetreada. Pero, claro, Londres está al lado y Londres la vida también es un ajetreo permanente, si es que no peor. Entonces, bueno, y lo otro es que uno nota también conversando con más latinoamericanos, las bondades del país, pues lo que ha podido, cómo nos ven desde afuera también.
Sí, claro. Uh-huh. Y notas diferencias sustanciales en tu perspectiva, digamos, notas diferencias sustanciales entre el Piñera 1 y el Piñera 2.
Sí, el Piñera 2 está más rebosado, un Piñera como más abuelo, que eso lo ha hecho bien, creo yo.
Ahora, ¿estuvo más reposado? Tengo la sensación, ¿estuvo más reposado en los primeros seis meses?
Sí. Bueno, sí, de hecho uno lo ve por la frecuencia.
Ha vuelto a adquirir un cierto protagonismo.
Claro, uno debería ir un ranking de Piñera, o sea, un seguimiento a Piñera por sus apariciones en prensa, por la entrevista.
Uh-huh. Sí.
El primer gobierno salía, lo entrevistaban para hablar de cualquier cosa, o sea, no sé.
No, en el primer gobierno él llamaba a los medios
para dar off, digamos,
¿no?
Claro, y yo creo que ahora el aumento que ha tenido de apariciones en el último tiempo es porque él ha tenido que salir a arbitrar algunos conflictos,
claro,
y malos entendidos internos, ¿no?
Es cierto. Sí, bueno, de hecho ahora salió a mediar ahí entre Cancillería y Huilla, digamos,
claro,
sí,
por el tema de los migrantes y cosas así, efectivamente. Pero también Piñera es una persona que cuando ve que las cosas no están saliendo bien, normalmente piensa que es porque no está él a cargo. Y eso hace que cuando empieza el problema, él sale a primera línea inmediatamente y obviamente le llegan todos los balazos y comienza a meterse en problemas. Es malo para dejar ver caer a otro, usar a los ministros de fusiles. Siempre le ha costado mucho porque
le cuesta.
Piensa que cuando hay un problema, lo correcto es que él se haga cargo y lo va a solucionar, mientras que los demás no van a ser capaces. Entonces, sí, es problemático. Ahora, en lo otro, también... El gobierno sigue, igual que el primer gobierno, como con cierto vacío programático, vacío ideológico, que yo creo que se hizo muy patente en el tema de la objeción de conciencia institucional, porque es un tema que debió haberse atajado al principio. O sea, digamos, el recurso de insistencia estaba ahí para ser usado, pero ellos consideraron que no valía la pena ganarse un conflicto con Contraloría por algo tan menor en un primer momento. Y luego, cuando se dieron cuenta que era un tema más o menos relevante, que tenía intensidad política, terminaron en este arreglo que igual es raro, o sea, como el gobierno sin defender su propio reglamento, y etcétera, etcétera.
Es raro. Ahora, lo que ha tenido esta segunda versión de Piñera es tener una coalición un poquito más ordenada de lo que tuvo la coalición con ocasión de su primer gobierno.
Sí, sí. O sea, efectivamente los partidos dan más gobernabilidad que la vez anterior. Claro. Y también la oposición está en un estado de calamidad ya pública tal que es lo que hace explicable que
sea Michelle Bachelet nuevamente
la
única persona que es capaz de aglutinar y de mover las agujas del liderazgo en la oposición.
Exactamente, o sea, la única persona que emerge. Está la oposición en una situación enredada, pero también el Parlamento. El Parlamento como institución en una posición enredada y con mucha dificultad. Tampoco hay liderazgos para tomar las riendas y hacer propuestas que, en fin, mejoren la credibilidad.
Eso se arrastra hace mucho tiempo. El Parlamento iba bajando su nivel persistentemente. Se esperó que hubiera una especie de repunte cuando entra como la juventud del movimiento del 2011 al Parlamento. Pero uno nota que no. O sea, el nivel del debate no ha mejorado. De hecho, se ha vuelto un poco más gremialista. En el fondo, un Parlamento o un Congreso que constantemente se está como escaneando a sí mismo y son puras discusiones sobre cuánto tienen que ganar ellos mismos, si ellos mismos tienen derecho a no sé qué. Entonces es como una clase, es como Versalles discutiendo sobre sí mismo, digamos. Mm. Y se han ido aislando un poco del contexto social y perdiendo el sentido común, que ya estaba bastante perdido, está más perdido todavía. Sí. El Congreso, o sea, parece una cosa más o menos casi irrelevante a nivel del debate público. No logran poner argumentos arriba de la mesa, discutir civilizadamente. En general es un desorden, ¿no?
Ahora, lo que sí en el ámbito de la coalición gobernante ha movido las aguas es la aparición de José Antonio Kast, que sí provoca un cierto movimiento y aparentemente algunos temores, al menos en la UDI, ¿no? A jugar por, uno ve las declaraciones de la última campaña, en fin.
Claro, en un contexto de vacío político, sí. Que salga un gallo que está muy convencido de algo, aunque sea cualquier cosa, algún tipo de reacción generará. Pero tampoco caste a alguien que marque demasiado. No. Pero sí es interesante que surja.
Es un fenómeno nuevo.
Pone nervioso a la UDI. ¿Eh?
Sí, eso está pone claro. Nervioso a la UDI.
La pone nervioso, claro. Digamos, porque la UDI se siente incómodo si aparece a su derecha otra colectividad, colectividad y claro, le quitaría.
Lo otro que se ha visto que es divertido es que en el fondo antiguamente, durante los 90, la Concertación administraba a la derecha a través del tema de los derechos humanos o de la agenda valórica. Entonces les tiraba, qué sé yo, cada vez que necesitaban distraer a la oposición o de algún tema, algún punto de conflicto, aparecía algún tema de derecho humano o el matrimonio homosexual o cualquier cosa por el estilo, y con eso la derecha empezó a entrar en una guerra civil y en un desastre y en el fondo uno las descarrilaba nomás. Y hoy día, que en el fondo el tema de derecho humano ha perdido intensidad y la agenda valórica está como compartida por ambos lados de alguna manera, ya no genera la intensidad que generaba. En el último tema, este migratorio, el gobierno, a pesar de que todo esto parece un circo ya lo más divertido, pero el gobierno logró, quizá involuntariamente, usar el tema migratorio tal como la Concertación usaba estos otros temas en contra de la derecha en ese momento. Porque si uno se fija, el tema migratorio, o sea, no tiene esta cuestión del pacto que no fue, que no mandaron a nadie, popularmente a nadie le importa, ¿no? Y de hecho, cuando se miden estos temas de migración, probablemente el apoyo popular de la posición del gobierno es mucho más alto que la otra, que ni siquiera se entiende muy bien cuál es. Y el gobierno, no, o sea, creo que no, puede haber notado que este es un tema que cuando lo tira arriba de la mesa, él se confunde el adversario, ¿no? Y gasta mucha energía comunicacional, mucha energía discursiva en algo que tienen, que no tiene ningún rédito político para ellos. Y eso puede ser interesante,
¿no? O sea, ¿tú crees que hay mucho oportunismo en la decisión que se tomó?
No, puede ser una simple torpeza.
De no comprometer al país con el pacto.
Es que hay muchas lecturas. Puede ser una simple torpeza, puede ser un intento de congraciarse un poco con Kast, con José Antonio Kast, uh-huh. O al revés, de darle algo, porque con el tema del retiro, el retiro del golpe de Araucanía, todo ese mundo como ultrón de la derecha estaba muy enojado y con esto le dan un dulce. Uh-huh. Pero más allá de eso, es un tema que en la oposición empezó a generar una tormenta en la cual está metida ya hasta Bachelet opinando. Que a ellos como oposición no les da ni un rédito político.
Claro.
Tengo esa sensación también.
Oye, Pablo, y en este contexto político que tú describes, yo quería plantear el tema de tu obra, de la traducción, efectivamente. Por la decisión, ¿por qué la decisión y la oportunidad de traducir los ensayos del federalista? ¿Qué es lo que entiendes tú que nos tiene que decir hoy día?
Ya, pero cuenta un poquito el contexto.
Sí,
contemos un poquito el contexto, uh-huh. porque el Instituto de Estudios de la Sociedad va a publicar en las próximas semanas,
el 10 de enero,
enero, uh-huh. un libro que recoge muchos de los ensayos del de federalista.
¿Todos? Sí, el federalista completo.
Ah, completo.
Los 85 digamos, artículos.
Correcto.
Y entonces nos vamos al siglo XVIII, a la discusión sobre la constitución norteamericana, sobre el modelo de la constitución norteamericana. Y entonces, ¿por qué hoy día traer esa discusión a nosotros? ¿Qué tiene que enseñarnos?
La razón por la cual trajimos, uh-huh. el federalista es porque no porque creamos que tiene una receta que Chile pueda copiar y pegar, digamos, porque eso claramente no, y es una tradición política muy distinta a la, claro, nuestra.
Ahí no está la clave de la solución para la reforma del sistema de pensiones.
Claro, no va
por ahí, digamos.
Claro.
Pero es, muestra dos cosas. Uno, una forma de razonar que es muy potente, que es muy valiosa, de razonar sobre las instituciones, cómo se diseñan las instituciones, qué hay que tener en cuenta, cómo se debe, y en segundo lugar, cómo se debe, un ejemplo de debate público, de cómo llevar adelante un debate público que sea fructífero y donde al final estén las cartas sobre la mesa y se puedan tomar decisiones tomando en cuenta cuál es el efecto de las ideas una vez que entran en contacto con la realidad. Y no meramente, digamos, que mi idea es buena y distinta a la tuya.
Meramente especulativas.
Claro, un choque de impresiones y visiones sobre el mundo. Sino hacerse cargo de que muchas veces, con la mejor de las intenciones, uno puede aplicar ideas o diseñar instituciones que una vez que empiezan a funcionar tienen resultados nefastos o que salen para atrás o que no son lo que uno esperaba. Y por lo tanto hay un principio de realidad que es muy importante incorporar al momento de discutir sobre instituciones, de discutir sobre, modificaciones institucionales o lo que sea. Y eso es lo que es el aporte que nosotros creemos que es gigante del federalista, que es un texto que te enseña a pensar constitucionalmente, a pensar en las instituciones desde un principio de realismo, y dentro de ese realismo un principio de limitación, en el sentido de entender la debilidad o las limitaciones de la naturaleza humana y las limitaciones que se traspasan, digamos, las limitaciones que tienen las mismas instituciones.
¿Tú no crees que pocas veces, como en ese momento, en el año 1770, no crees que pocas veces en la historia de la humanidad se han reunido tanta masa crítica y tanto pensamiento con un eje más o menos transversal, que es un temor al Estado, un temor al despotismo que puede provenir del Estado?
Bueno, justamente es un grupo de personas discutiendo cómo independizarse, digamos, de Inglaterra,
claro,
pero cómo, uh-huh. construir un orden que no derive en la tiranía,
en la tiranía.
En, claro, el despotismo. y en un contexto donde todavía la mayoría de las monarquías absolutas estaban de pie, estaban claro. andando. Sí, la América
ahí pongo el énfasis en el temor al Estado, en la mirada de sospecha al Estado, porque hoy día más bien nos ocurre todo lo contrario, digamos, cada vez que pensamos en la política, en el orden público, pensamos en Estado, en dotar al Estado de más
herramientas,
claro. de más recursos, más potestades, más prerrogativas, digamos, porque pensamos que por ahí se llega a una mejor sociedad.
Bueno, justamente a mí algo interesante del libro es que muestra lo limitado que es el Estado, pero también la exigencia de... Pero no solamente lo limitado que es el Estado en abstracto, que es un principio, sino que la importancia de razonar respecto a las limitaciones concretas, geográficas, geopolíticas, del Estado, y burocrática, del Estado con el que uno está trabajando. En este caso, nosotros no en Chile se habla del Estado y del mercado como dos entes abstractos, que son como unos dioses que se pelean, digamos, en los cielos, como una especie de dioses griegos. Pero nosotros tenemos que hablar del mercado chileno, del Estado chileno, y la verdad es que la mayoría de la gente que opina y todo no hace el trabajo de analizar las instituciones, digamos, en su dimensión concreta. Los abogados las ven como un conjunto de leyes que suponen que se traspasan directamente a la realidad. La mayoría no tiene idea. Los economistas ven incentivos aquí y allá también desde una abstracción.
Lo que entra y lo que sale.
Y la gracia del federalista es que te dice, mira, hay que tomar en cuenta la tradición, en el sentido de las experiencias concretas que hay respecto al diseño de instituciones, qué pasa cuando una institución es diseñada así, qué pasa en ciertos contextos. Y por otro lado, tomar en cuenta la realidad concreta con la que se está trabajando y sus propias limitaciones.
Pero, Pablo, tú hablabas de pensar constitucionalmente, me gustó eso, pensar constitucionalmente, que no es lo mismo que pensar en la Constitución como una solución.
Exactamente.
Y a mí me da la impresión que en Chile le asignamos demasiada relevancia, en el sentido de que creemos que todos nuestros problemas se agotan y se resuelven en la Constitución. Y yo no sé si... No sé qué crees tú, pero todo este protagonismo que ha tomado el Tribunal Constitucional en Chile, en parte se relaciona con eso, y no será que nos falta pensar constitucionalmente, como dices pero tú.
En parte también la falta de política, pues si cuando el gobierno no tiene política y al final el Congreso es como una escaramuza permanente, está terminando todo en el TC, digamos. Uh-huh.
Al final todo se judicializa.
Claro. Y porque en vez de se hace como política por otros medios y se termina politizando la sede judicial, lo cual siempre es un problema.
Claro.
Entonces, yo sí, lo que pasa es que pensar constitucionalmente es distinto a pensar jurídicamente. Y eso es lo que yo creo que es muy valioso, porque justamente tiene que ver con diseñar instituciones que funcionen. Y no meramente con pensar, digamos, abstracciones jurídicas que suenen bien, que estén de acuerdo con ciertos principios, que tengan coherencia interna. Porque uh-huh. El lado constitucional es el lado más político, el más político de la ley. Bueno, tienen que ser constituciones que funcionen para un pueblo determinado en un momento determinado, con una geografía, con ciertos vecinos, con ciertos problemas estratégicos, etcétera. Y eso, nuestro debate estamos muy lejos de eso. Y nuestro debate normalmente es, mira, si lo hizo Pinochet o lo firmó Lago, O este imaginario de, mire, sabe que el Estado debería asegurar un derecho a, qué sé yo, no caerse en la calle, claro, a ser flaco, y uno mira, bueno, etcétera. Como ese es el nivel de la discusión que tenemos. O esta idea es como, no, si mira, el mismo mercado lo resuelve a través de la mano invisible, sí, las dinámicas de mercado, y no sé qué dinámicas de mercado, y mira, y hay tres viejos arreglándose los bigotes entre ellos, en un montón de áreas del y ¿cuándo va a llegar la mano invisible?
Claro.
Oye, déjame traerte de nuevo a la contingencia. Se divulgó la semana pasada, a fines de la semana pasada, la encuesta CEP, y una de las novedades, una de las sorpresas de esta encuesta es que, bueno, que el liderazgo de Michelle Bachelet en la oposición sigue siendo muy potente, pero más que eso, el para mi gusto al menos, la gran revelación fue que fue que Joaquín Lavín vive, y no solamente vive, sino que
goza de buena salud.
Está muy bien rankeado, digamos, a tal extremo, digamos, que hay mucha gente que ya lo da por descontado como el candidato de la continuidad de esta coalición de gobierno. Mm.
Sí, sí, ha sido es como un flashback.
Así es la vida,
sí, ¿no? Esto parece como regreso al futuro. Claro. Sí, es raro porque todo partió con un diagnóstico.
Es cierto que todavía queda mucho tiempo, obvio, pero, obvio. Pero
todo esto, es interesante que esto partió con un diagnóstico estrambótico, que era el derrumbe definitivo del modelo. De eso estábamos hablando, sí, hace 5 años.
Sí.
Se acabó esta cuestión, los constreñimientos de la transición han sido derrumbados, se abren las grandes alamedas, cabros buen mozos destruyendo el modelo y construyendo una nueva sociedad más justa, donde transita el hombre libre. Y de repente, 5 años después, estamos en una especie de Miami que va a ser gobernado por el alcalde Bonachón. Y ya, en verdad, es una buena pregunta. ¿Qué pasó, digamos? ¿Qué pasó entre medio? Porque esto ha sido una montaña rusa, viéndola desde adentro. El gobierno de Bachelet fue una montaña rusa también. Y esta idea de los poderosos de siempre, la retroexcavadora, esto no va para más.
De hecho, el gobierno de Bachelet puede interpretarse, puede mirarse como un intento de reivindicación de la importancia, pero fundamental, dramáticamente fundamental, de la política.
Sí, claro, pero también, no sé, hay muchos problemas, porque en el fondo uno puede decir, los chilenos parecen haber querido, o sea, y son evidentemente necesarias como reformas en ciertos aspectos, la previsión, la salud, uh-huh, etcétera, porque pasar a ser una sociedad de clase media con 50% de clase media, obviamente exige
repensar, claro,
muchas,
claro,
instituciones. Sí. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, ese malestar profundo con el modelo y con la constitución de Pinochet, que ahora, por eso cuando ustedes decían como, bueno, ahora todo el mundo dice que hay que cambiar la constitución, en verdad uno mira la encuesta, a nadie le importa ese tema.
No,
en general.
Ese tema se invisibilizó.
Claro, pero sí. tuvimos punto, cabildos, sí, y claro, estuvimos en, sí, ese hace, claro,
pero,
nada.
Pero ¿no fue,
claro,
eso como una especie como de sueño una noche de verano, digamos, de la elite de Twitter? A veces uno piensa, ¿por qué no? Todo eso como que hubiera desaparecido en el aire. Y
Eso desapareció, no ahora, la verdad es que desapareció en el año final del gobierno de la presidenta Bachelet. Ya entonces, Bachelet, digamos, sí, yo creo que se quedaron muchas cartillas, muchos folletos, muchos proyectos de constitución de entrar arrumbados por ahí en alguna bodega en Santiago.
Entonces tuvimos una embestida ¿cómo podría decir? Constructivista, de transformación. El otro modelo se planteaba como el reemplazo del ladrillo, que en la imaginación de los autores todavía seguía gobernando nuestros destinos.
Sí, sí.
Y al parecer, nada de eso, digamos, al final era lo que aquí se esperaba, en el fondo, sino reformas que parecen bastante más moderadas. Y la derecha, que en ese momento optó, porque todo esto además remonta al 2011, en el sentido que la Concertación va y se arrodilla frente al movimiento estudiantil y dice, nuestra culpa, perdónennos por nuestros pecados. Exacto. Volvamos a ser, volvamos a los 70, recuperemos nuestro,
y
sintamos vergüenza por Elwin. Cuando se murió Elwin, al final las columnas más elogiosas las escribimos nosotros desde la derecha, y en la izquierda había un mutismo porque nadie sabía qué decir por el pobre viejo, digamos. Y el Partido Comunista ahí, muy duro, en una posición de que este era un viejo entreguista, un golpista, etcétera. Y después resulta que estos jóvenes idealistas, etcétera, ya se han ido diluyendo, digamos, y mezclando con el sistema político tradicional. Tampoco venían con un proyecto muy claro de cómo transformar la sociedad ni nada. De hecho, se han ido acomodando todo ahí en donde hay mejores sueldos, siguiendo cierta continuidad, digamos, con los padres y las casas en Tunquén y en Cachagua y ese mundo, digamos. Bueno, y también uno lo encuentra ya en Oxford, en la London School, en Londres, estudiando unos posgrados, muy interesante. Y dice, bueno, en realidad aquí la posibilidad, el radicalismo ese, no, es como una pólvora mojada. Pero la Concertación se murió, porque al arrodillarse y renegar de su propio proyecto,
no, no puede tener nostalgia, no tiene de qué tener nostalgia.
Seamos justos, Pablo, se murió en Chile, pero también se murió en muchas otras partes del mundo. La socialdemocracia está complicada.
Efectivamente.
No sabemos mucho qué significa ser hoy día un socialdemócrata, digo.
Estamos de acuerdo, sí, o sea, como proyecto, pero por ejemplo la derecha, que en ese momento la tesis que se defendió fue que la derecha tenía que ocupar el lugar de la Concertación en vez de radicalizarse.
Sí.
Porque estaba la tesis de José Antonio Caste era, hay que tirar toda la carne a la parrilla y defender aquí los principios de esta izquierda marxista que viene aquí. Y lo que hizo Piñera correctamente, creo yo, y buena parte de la derecha fue moverse más bien hacia el centro y ocupar los espacios que había dejado la Concertación. Claro. Y el país.
E incluso reivindicar la propia obra de la Concertación.
Por supuesto, Claro. Son 20 años, sí. Son 20 años de muy buenos resultados. Sí. Entonces, y al hacer eso, Piñera es elegido presidente con una mayoría bastante contundente. Y uno ve que extrañamente este centrismo, en el sentido de, mire, queremos reformas, queremos cambiar, pero uno podría decir, sabemos que no es de la noche a la mañana, que esta cuestión no va a ser de un día para otro, no queremos que nuestra vida cotidiana y nuestro estándar de vida, digamos, se vea afectado por estas transformaciones, que es otra de las cosas que el gobierno de Chile hizo muy mal. Porque, por ejemplo, con el caso de la educación particular subvencionada, al final a las familias de clase media que están justo en la frontera entre la educación estatal y la particular subvencionada, las opciones que le dieron fue, mire, pague más por el mismo servicio, y si no puede, vayas al mismo servicio el cual está tratando de evitar, el cual no mejoramos en ningún sentido. Uh-huh. Claro. Y todo esto con un discurso estrambótico, Mario Báez hablando del efecto pare y cuánta lesera se le ocurría, que también desapareció. Después se arrepintió y desapareció. En el fondo, ese jugar con la clase media, bueno, y el ministro Izaguirre hablando que esta gente era tonta y que mandaba a los hijos porque les gustaban los uniformes.
Los nombres ingleses, sí.
Que creían que se iban a poner más rubios, o sea, un trato pero muy despectivo. Yo creo que da la impresión de que el famoso modelo chileno, que en realidad es como una forma de vida capitalista y consumista, goza de muy buena salud en la clase media, a pesar de los defectos que, digamos...
¿Y ahí te es coherente eso con un Lavín en pole position de esta encuesta de personajes políticos?
O sea, yo pregunto de vuelta, como no es coherente un mundo donde lo que parece pedir son ajustes más que cambios estructurales con Lavín, que es como el señor de los ajustes.
El señor de los ajustes. Y el señor de las cosas chicas.
Por eso, sí. Mm.
¿Y cómo conversa todo esto que tú estás describiendo con eventualmente, no sé si se transforma en un movimiento o una tendencia internacional, pero lo que vemos en Francia, que es un movimiento justamente de clase media y que reflota con una renovada indignación?
Claro, pero también refleja un poco la falta de sustancia de estas movilizaciones. Porque yo veía a mi amigo de izquierda acá, eso sí que es movilizarse, weón, harto autos quemados y bien indignados, nosotros deberíamos hacer lo mismo.
1700 detenidos.
Y en vez de eso estamos peleando ante los veganos y los que comen salchichas de repente y no sé quién. Y uno dice, ya, pues, pero vamos a la sustancia del movimiento. ¿Qué logró? Aparte de poner pico para Macron ahí en el Marco del Triunfo, que es como el gran triunfo
chileno. El momento definitivo de Chile.
De Chile, claro.
De Chile, la ciudad.
El momento estelar.
Sí,
Y uno dice, ¿por qué era la movilización? No, porque le subieron el impuesto a las encinas y todos tienen su autito y en verdad, y efectivamente París es cada vez más caro y entonces yo me tuve que ir a vivir al suburbio y ahora me va a salir más caro venir a trabajar a París. Puta, si eso es socialismo.
¿Qué manera de embriagarse cierta izquierda con esta iconografía de la protesta y
¿Y tú crees que eso no tiene visos de...?
O sea, es como cuando nosotros decíamos, mire, ¿sabe que la gratuidad es un movimiento súper egoísta? Porque en el fondo es, oye, esta cuestión es mucha carga para nosotros, cosa que es cierta, una familia de clase media, pagar la universidad, ser universitario es una tremenda carga, pero aquí no hay... Detrás de esto no hay, o sea, se puede cubrir con unos ropajes de socialismo y bondad universal y no sé qué cosa, digamos, Pero al final del día es una movilización de clase media porque le aprieta el cinturón porque la universidad es demasiado cara. Uh-huh. Y creo que ese diagnóstico que era el más que la izquierda consideraba prohibido era el más certero.
Pablo Ortúzar, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, columnista, polemista, en este momento está participando en un programa de doctorado en la Universidad de Oxford en teoría política, aquí en Terapia Chilensis. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Tenemos que agradecer la participación de Pablo Ortúzar en esta edición del programa. Muchas gracias, Pablo, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Eliana Rosas. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Que tengan muy buenas noches.
Gracias, buenas noches. No, adiós, muchas Pablo. Gracias.
Perdón por los garatos.